Hola, buenos días Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, un placer estar aquí contigo, Carolina. Muchas gracias por tu invitación y nada, aquí estamos para darlo todo y nada, felicitarte por tu libro, cómo no, lo primero.
Ah, muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido a este espacio que creo que va a ser útil para mucha gente y no quería perder la oportunidad para que tú contaras tu historia, que es una historia bastante motivadora y creo que puede ayudar a muchísima gente en este momento, que es lo que hace falta, ¿no? Mucha motivación para salir adelante en esta situación que estamos viviendo, ¿vale? Bueno, Juan, cuéntame un poquito quién es Juanaro. Yo sé que muchísima gente te conoce en España y fuera de España, pero seguramente alguno habrá que no ha escuchado de Juanaro, de quién es, dónde vive, de dónde es, de qué parte de España es. Familia, cuéntame un poquito, ¿quién es
Pues
Juanaro?
sí, claro que sí, hay muchísima gente, por supuesto, que no me conoce y bueno, pues un placer presentarme. Y bueno, básicamente soy un soñador, un idealista. Es verdad que tengo varias empresas, que dirijo varias empresas que he ido creando en los últimos 15, 20 años, como comentaremos en un ratito. Pero básicamente todo lo relacionado desde bien pequeño, desde ya los 16, 17 años, me empezó a llamar mucho el mundo del dinero, el mundo de los ricos, todo sobre todo cómo funcionaba, ¿no? Y luego pues entré de lleno en el mundo de las inversiones y si uno ve mi trayectoria profesional, pues tiene que, pues va encaminada a todo eso, va encaminada a lo que tiene que ver con dinero, inversiones, inmuebles. El mundo de los inmuebles me atrapó y bueno, considero que es una gran fuente de ingresos para cualquier persona corriente incluso. Y bueno, he dedicado toda mi vida a eso, ¿no? A profundizar y luego pues con el nacimiento de este libro que ves ahí en pantalla, de los trucos de los ricos, pues fue un poco la culminación. Ahora ya estoy trabajando en la segunda parte del libro, que saldrá el próximo año, y bien ilusionado de aportar más ideas y más conocimiento a la gente para que pueda ser más libre, ¿no? Que es lo que me obsesiona, ¿no? Veo demasiadas cadenas, demasiado miedo a mi alrededor, demasiado pesimismo muchas veces. Y bueno, cuando escucho o veo mi vida, pues al final, cuando me han ocurrido las mejores cosas es cuando ha habido los mayores desastres, ¿no? Como hablaremos. Pero básicamente eso, vivo aquí en Madrid, en Getafe, tengo dos hijos maravillosos, Daniel Aro de 32 años. Digo que tengo tres porque Coco Aro, que es mi mascota, mi Yorkshire, pues también entró en mi vida hace 9 años, el 1 de mayo fue su cumpleaños. Y bueno, básicamente, tanto Daniel Aro, que tiene 32 años, como Sara Aro, que tiene 20. Y bueno, pues ya te digo, un apasionado de la vida y un apasionado de la libertad y sobre todo de ayudar a que la gente sea más rica financieramente hablando.
Es muy interesante todos los temas que tocas. Y
Gracias.
cuéntame una cosa, antes de dedicarte a todo eso de las empresas, de, bueno, encontrar tu misión, tu pasión de vida, que es ahora lo que estás haciendo, ¿a qué se dedicaba Juanaro? Antes de todo eso, antes de ser emprendedor, empresario, ¿a qué se dedicaba Juanaro?
Bueno, yo trabajé bien joven, bueno, quizás los inicios fueron ayudar a mi familia que tenía una serie de fruterías aquí en Madrid. Yo les ayudé, estuve viviendo en París bastantes años, en Francia, y luego cuando volví hubo un curso que me cambió la vida. Es verdad que estuve en la Escuela Superior de Marketing, estuve estudiando mucho todo lo que era dirección de empresas, todo ese mundo, que no sabía para qué, pero me atraía. Yo siempre me he dejado guiar mucho por la intuición y cuando algo me ha atraído me he volcado a ello. Entonces, esa fue la parte inicial, de ahí salté a ese curso, como te digo, que me cambió la vida, que era en Escuela de Negocios, que era un máster de técnico de informática, tremendamente innovador para la época, te hablo en el año 86. Aproximadamente en 1986, y fue tremendamente innovador porque era un conjunto de profesores donde te enseñaban todo lo que era práctica, es decir, tenía teatro para un chaval de 10, 17, 18 años, el tema del teatro era curiosísimo, pero te enseñaban todo lo que eran los temas de negociación, práctica, hacíamos simulaciones, fue un año brutal, incluso, figúrate qué curioso, que dentro de ese máster que yo no sabía, te incluía el que te presentaban a distintas empresas, que los años 80 es ahora muy novedoso, y te vendían como si fueses, yo luego me di cuenta que averigüé que habían cobrado por mi presentación, es decir, lo que hacían era, tú pagabas un máster, te presentaban a diferentes empresas y luego negociaban como si fueses un deportista, es decir, te habían preparado durante un año de forma muy práctica para ser un experto en ventas en ordenadores. Entonces, ese fue mi primer trabajo. Me contrató una empresa, bueno, me contrató IBM, un concesionario de IBM, empecé a trabajar y a meterme de lleno en la filosofía de IBM y de ahí fui saltando a distintas multinacionales cada año, dos años, saltaba otra multinacional, y luego apareció, bueno, la última, entre sí, la última, que fue en el año 1995, que era el grupo Alta Gestión. Acabé dentro del mundo de la formación, de la selección y de los recursos humanos, y ahí fue cuando ocurrió, pues, tu bendito despido.
Ah, eso te iba a preguntar ahora. ¿Qué pasó allí? ¿Qué estabas haciendo exactamente? ¿Cómo fue el proceso de despido? ¿Cómo te lo comunicaron? ¿Qué impacto tuvo? Cuéntame un poquito.
Pues mira, al final lo que sí me ha enseñado la vida, básicamente, es que al final todo sucede por un motivo. Es decir, todo, incluido esto que estamos viviendo, siempre hay una razón. Y, por ejemplo, ¿no?, el otro día contaba de forma graciosa como mi mujer es mi mujer hoy, y estamos tremendamente enamorados desde hace muchos años, y de hecho lo vimos tan claro que en el segundo mes de haberla conocido, y ahora te explico por qué tiene importancia ella en esta historia, en el segundo mes de habernos conocido, en una cafetería pusimos el nombre de nuestra hija sin saber, no teníamos deseos de ser padres en ese momento, yo ya tenía a mi hijo Daniel con 7 años, y de repente dijimos, vamos a tener una hija y se va a llamar Sara, ¿no? Y lo teníamos clarísimo, ¿no? Y así fue, unos años después, eso fue en 1995, y Sara nació en 1999, es decir, unos años después nació Sara, ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento esto? Pues porque en esa empresa de recursos humanos, bueno, pues la dirigía un directivo, era del grupo Alta Gestión. Yo empecé a escalar, como me ha pasado en todas las multinacionales, empecé a escalar en la empresa y me nombraron director de una oficina que tenía que crear desde cero en Getafe. Entonces, por eso digo que creo en el destino firmemente, ¿no? Creo en el destino, hay una parte de destino, según mi filosofía de ver la vida, hay una parte de destino del 50% y hay otra parte de lo que es lo que tú puedas hacer con ese destino. Es decir, el cómo tú te involucras en cambiar ese destino. Pero insisto, hay un 50% que no puedes cambiar. Por eso hay mucha gente que, a pesar de que invierte tanto en formación, en ilusión, en ganas, de repente le cuesta mucho llegar porque hay una parte de destino, y sin embargo otros tocan tres teclas y de repente llegan mucho antes que tú, siendo tremendamente menos yo no sé, es decir, con menos esfuerzo, con menos ganas. Entonces, ¿por qué? Porque ese 50% de destino estaba ya escrito. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, figúrate, hablando de destino, ¿qué ocurre? Que cuando yo empiezo a seleccionar a una persona, una psicóloga, para que lleve toda la parte de selección, yo llevo la parte de formación y la dirección de la oficina. Entonces, figúrate qué curioso, aparece Belén en escena. ¿Por qué aparece Belén en escena, mi mujer? Porque su ex marido, yo estaba también casado, su ex marido le pone un anuncio y le dice, oye, mira, aquí van a montar una empresa, una agencia de recursos humanos, y están buscando una persona. Entonces, de repente Belén, que yo ni ella me conocía ni nada, viene al proceso de selección, queda como finalista, y la fuerza que tenía, las ganas y la actitud, termino contratándola a ella. Yo no sabía que me iba a enamorar de ella, ¿no? Pero al final nos enamoramos. ¿Qué ocurre? Que en ese proceso, yo en eso he sido siempre un profesional, igual que Belén era una profesional, es decir, nosotros manteníamos nuestra relación aparte cuando empezamos a enamorarnos, pero la dirección de la oficina, se llamaba Human Group en Getafe, en la calle Madrid, en el centro de Getafe, al ladito del ayuntamiento, pues de repente a mí me comentan mis compañeros, éramos una empresa muy grande, me dicen, oye, mira, que sepas que el gerente nunca ha visto con buenos ojos que existan parejas en la empresa, ¿no? Y total, yo digo, bueno, a mí no me preocupa porque somos ya suficientemente mayores para diferenciar una cosa de otra, y la agencia va de maravilla, ¿no? Cada vez más clientes, todo esto empezando desde cero. Total, que yo, que soy un tío muy lanzado, hablo con el gerente y digo, oye, mira, me han comentado esto, que sepas que la oficina va de maravilla y que no hay ningún problema. Total, que el gerente coge y de repente me dice que nada, que no, por supuesto que no hay ningún problema, pero 15 días después aparece con un equipo nuevo de personas y me dicen a mí que me tengo que marchar, que me van a pagar durante un año el sueldo, pero que no haga ruido. Digo, no, yo no voy a hacer ruido. Digo, ¿qué queréis, que me marche? Pues estupendo, no lo entiendo, porque la oficina va bien, somos un montón de gente trabajando. Total, que bueno, no entiendo. Es más que nada un principio que tenía este hombre de que no podía mantener una relación de pareja en su empresa, ¿no? Total, ya me lo habían avisado, y mi mujer en ese momento, Belén, en ese momento dice, no, pues si se va Juan, porque a ella querían que mantenerse allí, y la dicen, si se va Juan, me voy yo. Y entonces, de repente, nos vemos los dos en la calle, y recuerdo que el director de contabilidad, el director financiero de esa multinacional, cuando yo estoy firmando la liquidación, me dice, me dice, oye, le digo yo, digo, jolín, qué raro, ¿no? Porque en mi vida desde el año 88, 87, no, del año 88, no, desde el año 87 que empiezo a entrar en el mundo laboral, digo, qué raro que siempre, cada dos por tres, estoy cambiando de compañía. Y me dice él, quizás tú has nacido para montar empresas.
Otra cosa.
Claro, yo ya había montado una en el año 89-90, que era venta de ordenadores SL en la calle Meléndez Valdés 22, que fue con un empresario vasco y yo compaginaba, es decir, monté la empresa durante un año, año y medio, pero luego quebró. Y entonces volví al mundo, me metí en Telefónica, volví al mundo de las multinacionales. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque volvemos a lo que decía antes, es decir, así es como aparece y nace People Training, que es nuestra primera empresa de muchas otras que nacen después, en el año 1995. O sea, que eso contesta tu pregunta, perdona la extensión.
Sí, está muy claro. Es que recreas muy bien lo que es, cómo las circunstancias te van llevando a que pase este tipo de cosas, ¿no? Y cuéntame una cosa, ¿cómo descubriste que era eso a lo que querías dedicarte? Es decir, ¿cómo fuiste descubriendo? Porque lo que empezaste haciendo ha ido cambiando hasta tener lo que tienes hoy, ¿no? Entonces me imagino que fue un poco ensayo y error. ¿Cómo fue ese proceso para descubrir realmente a lo que te querías dedicar? ¿Cómo te engancharon los inmuebles? ¿Cómo fue eso?
Pues mira, efectivamente, como te decía antes, soy una persona muy, muy intuitiva, ¿no? Yo creo que la intuición, que es algo que no se enseña en las universidades, o se enseña muy poco, prácticamente nada, es lo que creo que nos hace grandes. ¿Por qué digo esto? Porque yo acabo en los últimos 20 y tantos años dedicándome a lo mismo que me dedicaba cuando tenía 15. Cuando yo tenía 15 yo cogía trozos de películas que tenían que ver con el éxito, con el dinero, con los ricos, y no sabía para qué. Y qué curioso que 30, 40 años después sigo haciendo lo mismo, pero ya dentro de lo que es un conglomerado empresarial que tiene que ver con esto, con ayudar a más gente, ¿no? Como haces tú también, Carolina. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque yo, a pesar de que trabajaba en multinacionales, yo cuando terminaba mi tiempo libre, yo he tenido un montón de actividades empresariales. Una de ellas era el mundo de la formación. Yo empiezo a conocer en el año 90, 89-90, empiezo a conocer los cursos Carnegie y eso me cambia la vida. Empiezo a leer los libros, me meto en el Instituto del Carnegie de Madrid, empiezo a recibir los cursos de ellos, me empieza a apasionar la formación. Mira tú por dónde me caso con una psicóloga que tiene que ver con selección de personal y entonces todas las piezas van tomando forma, de tal manera que cuando yo salgo, contestando a tu pregunta, cuando yo me veo en la calle con mi mujer, ¿qué pasa? Lo que sí teníamos claro es que lo que nos enamoraba a los dos, profesionalmente hablando, era el tema ella, la psicología industrial, no la psicología clínica, ella psicóloga industrial, todo lo que tiene que ver con selección, con todo lo que tiene que ver selección de personal, perfiles, etcétera. Y a mí, todo el tema de la formación. ¿Por qué? Porque yo ya había empezado a dar pinitos, había estado un montón de horas después de trabajar, me iba como ayudante de formador a un montón de, bueno, a lo que dan los formadores de Carnegie, después de haber hecho mis cursos. Luego me pego a Eduardo Criado en el año 91-92. Eduardo Criado es uno de mis mentores, actor de teatro, escritor de varios libros. Le conozco en el Hotel Rich en una formación y me pego a él, me pongo de ayudante suyo sin cobrar absolutamente nada. ¿Ves? Al final, si tú te dejas contagiar por lo que te apasiona, no te preocupes que vas a saber monetizar eso, bueno, seguro. Pero tienes que dejarte enamorar. ¿Qué pasa? Que ahora nos hemos convertido, hablo de mucha gente, espero que tú que me estás viendo, espero que no, pero mucha gente se ha convertido en zombies, donde al final lo que hacen es trabajar, generar pasta, y al final se dan cuenta que cuando de repente le rompen eso, su vida está tremendamente vacía. Mi vida no ha estado nunca vacía porque me he dedicado a jugar al baloncesto con 30, con 40 años, a entrenar, a arbitrar en Francia, en España, es decir, siempre he sido una persona, a operar en bolsa durante muchos años, siempre he sido una persona que he dicho, esto me apasiona, voy a hacerlo, aunque sea gratis, incluso perdiendo pasta, pero luego se ha dado la vuelta, luego empezó a generar pasta con esas pasiones, pero tenía que esperar, tenía que darle tiempo al tiempo. Entonces, contestando tu pregunta, esa es la explicación de por qué al final me dedicaba a eso, porque al final veía que tenía un sentido, ¿no? Que era donde yo podía aportar valor a la sociedad, que claro, lo que venía ya preparándome de antes, no es de repente, ah, ¿qué hago? No, no, te vas preparando, vas escuchando libros, hablando con personas, perdón, leyendo libros, escuchando audios, viendo vídeos, y al final vas viendo que eso te motiva y que ahí tienes que dedicarle más tiempo, que es lo que te hace verdaderamente feliz.
Y en ese camino, Juan, descubriendo todas esas cosas, ¿Cuál sería la barrera más importante con la que tuviste que enfrentar, ¿no? Porque durante todo el camino del emprendimiento vamos teniendo varias barreras que básicamente son mentales, ya sabemos que son todas las... Pero ¿cuál fue esa barrera la más con la que tuviste que batallar más para emprender esto que tienes hoy?
Bueno, pues básicamente, mira, lo que llamo yo, bueno, fue la juventud. Yo tenía 28 años en el 1995 cuando empiezo ya mi carrera profesional, aunque era la segunda empresa que montaba, pero realmente era la primera donde desde ese año hasta hoy, pues nunca he vuelto a trabajar para nadie, ¿no? Con nómina, por cuenta ajena. Siempre he sido un emprendedor con muchas caídas, con muchas derrotas, también con algunos éxitos y, bueno, por eso digo que ambos son realmente ambas cosas son realmente unos impostores. Pero si con respecto a las barreras, yo creo que la juventud, con 28 años, yo siempre he aparentado, o eso me dicen, siempre he aparentado menos edad. Ahora tengo 53 y me dicen que aparento menos. Cuando tenía 28, aparentaba muchos menos, muchísimos menos. Entonces, esa juventud, claro, para alguien que monta una empresa, que se dedica a la formación, que se dedica a los recursos humanos, a la selección de personal, tenía que negociar con gente... con multinacionales para que nos contratasen perfiles y demás. De hecho, nos fichó Tecnocasa, que ahí empieza otra figura importante en mi vida, donde nos ficha Tecnocasa a People Training para dar formación y selección a todas sus franquicias en España, en el año 96. Entonces, ¿qué ocurre? Otra pieza más clave. Es decir, por eso te digo que si al final si tú te conviertes en alguien que aportas valor y alguien que te dejas guiar por lo que te apasiona, empiezan a ocurrir cosas muy curiosas. Entonces, como te decía, la juventud es la primera barrera. La segunda barrera, la falta de confianza, aunque ahora ya tengo más confianza al cabo de los años. Qué pena que eso no lo trabaje más. ¿Por qué? Porque al final vas caminando por tu vida, te vas cayendo, te vas levantando y muchas veces esa confianza, que es lo que denomino las fichas del casino, ¿no? Tú vas por la vida y tienes unas fichas, 5, 8, para poder apostar en la vida. ¿Qué pasa? Que cada ficha es confianza. Si tú no te rodeas de gente que te aporta valor, confianza, si tú te rodeas de miedo, de gente que dice que cuidado por aquí, cuidado por allá, ¿qué va a ocurrir? Que esas fichas se te acaban. Y entonces es muy difícil ganar en un casino si no tienes fichas. Entonces, esos dos conceptos son los que yo creo que fueron las barreras más importantes, ¿no? No tenía esa confianza que tengo ahora, quizás, y eso sí es importante trabajarlo desde bien joven. Y luego la juventud. Esas serían las dos barreras más importantes.
Bueno, afortunadamente la juventud pasa rápido. Sí. La confianza, evidentemente, si no la trabajas, puedes llegar a 60 años y, bueno, pasar toda una vida sin lograr esas cosas que quieres. Sí. Uh-huh. Juan, yo creo que, vamos, tú eres un referente, sin lugar a dudas, de cuando emprendes en pareja, ¿no? Todas las barreras que encuentras en el camino, ¿no? Que ya el camino del emprendimiento es complejo, no me gusta decir difícil, sino complejo, y cuando lo haces en pareja, también. Ahora, hay muchas, muchas personas que nos están viendo que son emprendedores, emprendedoras, emprendedores, que tienen una pareja y que esa pareja no es emprendedora, ¿no? Entonces, quizás para la pareja que no es emprendedora es complejo entender cuando la otra parte se está esforzando y no llegan esos resultados, ¿no? No se dan esos resultados que espera. Entonces, ¿qué mensaje podrías darle a esa pareja de ese emprendedor que se esfuerza por tener resultados y todavía esos resultados no se monetizan? Porque puede ser que esté aprendiendo muchas cosas, se vean cosas no tangibles, pero no se materializa en dinero. Entonces esa pareja se empieza a desesperar. ¿Qué mensaje le podrías dar a esa pareja?
Muy buena tu pregunta, Carolina. Enhorabuena. Muy interesante. Sin duda, esto siempre te va a ocurrir, no solamente con tu pareja, sino con amigos, familiares y con el entorno de la sociedad, ¿no? Es lo que decía antes, del 50% es destino, el 50% tu esfuerzo. Cuidado también con el hecho de apostar todo a una carta, ¿vale? Porque si esto es verdad lo que digo, que no lo sé si será verdad, o por lo menos es mi verdad, de que el 50% es destino, el 50% esfuerzo, hay una falacia y hay un mito tremendamente erróneo que dice que cuanto más te esfuerzas, más ganas, o cuantas más horas le metes. Yo no he creído nada en eso, porque al final te ocurren cosas en la vida que son, bueno, pues que son de repente casi casuísticas, que aunque dicen que la casualidad no existe, existe la causalidad. Por lo tanto, ¿por qué digo esto con respecto a la pareja? Porque hay mucha gente que termina discutiendo con la pareja porque no le dedica tiempo a la pareja, porque está sobre todo tremendamente ilusionado, como tiene que ser, y tremendamente emocionado. A mí me ha pasado, yo me he perdido muchos años de mi hijo Daniel, lo sabe, y bueno, pues pues todo en pos de un sueño, ¿no? En pos de un negocio, siempre estaba emprendiendo, incluso cuando trabajaba, como te he dicho antes, por cuenta ajena en multinacionales. ¿Y qué ocurre? Quizás por eso, no lo sé, yo creo que no, creo que había más razones y más motivos, pero quizás por eso yo me terminé divorciando. Pero es cierto que tienes que dar tiempo al tiempo. Es cierto que vivimos en una sociedad tremendamente materialista y todo se mide en cuánto tienes. Eso es triste, porque repito, si la mitad es destino y la mitad es esfuerzo, pues tienes que esperar a que la comida se cocine. Si te embarazas, tienes que esperar a los 9 meses. Una planta, no por echarle más agua, va a regar, va a florecer mucho antes. Al contrario, la puedes ahogar. Entonces, si tú cuidas la relación, respetas que tu pareja no sea emprendedora, que hay mucha gente que dice, ah, es que me gustaría, tiraríamos más adelante con mi negocio si tuviese el apoyo de mi pareja, sea ella o sea él, porque esto ocurre también al revés, es decir, mujeres que emprenden y que la pareja es funcionaria y de repente, bueno, pues la pareja tiene más tiempo, es decir, el marido tiene más tiempo y ella es una tremenda emprendedora y tiene poco tiempo, porque tiene que hacer mil cosas. Que también ese es otro gran fallo del emprendedor, del empresario, ¿vale? Que no delega absolutamente nada y que igual ha pedido un préstamo, todo ese tipo de errores que todos hemos cometido. Por lo tanto, yo le diría a esa persona, primero, que siga apostando por su sueño, pero que cree compartimentos estancos para poder dedicar más tiempo a sus hijos todos los días. Lo mismo a nivel de semanal, tenemos 24 horas. Es cierto lo que tú me has dicho, oye, que yo tengo muchas citas, soy una persona ocupada, vale. Pero también es verdad que bailo todos los días, tengo un rato para bailar, que esto poca gente lo sabe, tengo un rato para hacer deporte, tengo muchos ratos para pasear a mi perro y estoy con mi hija y estoy con mi mujer y demás. Es decir, eso ya me lo enseñó la vida hace muchos años. Y es verdad que tengo varias empresas, que hay mucha gente trabajando conmigo, que tenemos muchos inmuebles, que este mes de mayo seguimos comprando inmuebles a los bancos. Es verdad que cuando tú te pones detrás de lo que hago yo, efectivamente hay un circo muy grande, pero esos circos, cariñosamente, utilizando la palabra circo, se mueven porque hay un montón de gente de calidad detrás, no porque yo tenga que hacer todo el trabajo. Y esto es lo que a mí la vida me enseñó después, que te tienes, y por eso lo hablo de los trucos de los ricos, que te tienes que convertir en un director de orquesta más que en alguien que tiene que estar haciendo. Pero yo le diría eso, cuida a tu familia, respeta lo que ellos crean sobre el mundo del emprendimiento y el mundo de los empresarios y demás. Igual que tú le tienes que respetar a él, ellos te tienen que respetar a ti, pero no quemes todo por un sueño, porque ese sueño va a llegar cuando tenga que llegar, tú métele cariño y amor y llegará, eso sin ninguna duda.
Y al otro, al que no es emprendedor, al que se desespera, que dice, pero esto no funciona, esto no da, esto no... Sí, muy bien que aprendas, pero ¿cuándo voy a ver a él?
Claro. Claro, y efectivamente, en uno de los trucos de los ricos, que ese es otro gran fallo que tenemos los empresarios, porque hay un enemigo muy grande, Carolina, que es lo que tú te cuentas a ti, es decir, lo que tú te crees que ya sabes. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que muchas de las veces somos nosotros los que frenamos el hecho de que la pasta no llegue. Si tú dices, oye, tal fecha, y lo tienes que hablar con tu pareja, uno de los consejos que yo di en el libro que aprendí de los ricos es, empiezas un negocio y muy bien, pues el 12 de mayo, el 15 de mayo, el 14 de mayo del 2022 o del 2021 vamos a hacer balance fríamente con números, fríamente. Si esto no está dando 2.000, 3.000, 4.000 pavos, esto no es negocio, no te engañes, está muy bien, te lo pasas muy bien, das muchas conferencias, o eres un gran coach, o eres un gran camionero, o eres lo que seas, pero no está dando negocio, no está dando dinero. Entonces, si tú cada trimestre o cada semestre, como cualquier empresario o emprendedor, haces números y ves que estás palmando, por ejemplo, uno de los primeros hábitos que yo le digo a la gente es, ponte un sueldo. No puedo ponerme un sueldo, Juan. ¿Por qué no puedes ponerte un sueldo? Es que no lo puedo cobrar, es que no tengo ingresos, fenómeno, pero póntelo. No lo vas a cobrar, pero ese negocio, que, aunque trabajes tú solo, aunque seas profesor que te dedicas a dar clases online, te tienes que poner un sueldo. Excelente. Pero que no lo voy a comprar, ya lo sé que no vas a cobrar. Pero eso sí, a los 6 meses, ¿qué va a ocurrir con ese negocio, aunque seas tú como marca? Ese negocio te debe a ti, ¿qué sueldo te pones? Que menos que 1.500, 1.200, 1.300, no lo sé, un sueldo razonable, 800 pavos si quieres. Pero ya llevas 3, 4, 5, 6 meses que la empresa te debe un dinero. Entonces, ¿qué va a hacer eso tu cabeza? No va a hacer falta que tu pareja te diga, ¿qué pasa con esto que no se monetiza? No, porque vas a empezar a poner en orden tus prioridades. Y es verdad, como tú bien dices, que hay muchos emprendedores y empresarios, que yo hablo con gestorías, con asesores fiscales, y te puedes quedar helada de la cantidad de años que dedicamos a negocios o a empresas, y cuando tú haces balance y yo digo a un empresario, ¿cuánto dinero has sacado de la empresa? No, nada, no he podido sacar. Que no has sacado nada de dinero de la empresa. ¿Qué es sacar dinero? Sacarle patrimonio. Es que una empresa tiene que ser, por mucho que te enamore, por mucho que te apasione, es mi forma de verlo, lo que aprendí de los ricos, por mucho que te apasione tu empresa, tú tienes que crearte un patrimonio, porque puede ocurrir que aparezca un virus y tengas que estar un montón de meses sin producir. Sí, y si pasa, o no un virus, un accidente. ¿Qué pasa si hay un accidente y no puedes volver al trabajo durante 6 meses, un año? ¿Qué pasa? Sí. ¿Que tienes que cerrar?
Entonces, que si no, no tienes empresa. Si no puedes hacer eso, no tienes empresa.
Pues por eso te digo que eso que tú dices de tu pareja lo entiendo perfectamente y tienes razón. Y tienes razón. Si tú puedes tener un hobby o una afición si no monetizas. Y me parece brutal. Y todos tenemos que tener hobbies. Yo juego a la PS4 y tengo 53 tracos. Tú puedes jugar a la PS4 y puedes ver Netflix. Puedes hacer todo. Ahora, tenemos 24 horas. ¿Cómo distribuyes esas horas? ¿Cuántas horas destinas a monetizar? A crearte, no una, sino 8 fuentes de ingresos. ¿Cuántas? No, yo no, yo primero me pongo con el foco. Fantástico, foco, me encanta esa palabra. Vamos a ponernos foco. Ahora, dentro del foco, ¿a qué vamos a destinar nuestro tiempo primero? ¿A generar ingresos o a crearnos una reputación o a tener miles de seguidores o a estar en las redes y hacer, no lo sé, yo no quiero criticar a nadie, pero son fallos que todos cometemos. Yo el primero, si yo me hubiera dedicado a monetizar primero antes de hacer otras cosas, pues ya tienes la sangre que es de una empresa. ¿Cuál es la sangre de una empresa? Las ventas, la facturación, que no digo que tú tengas que vender, pero sí buscar mecanismos para que tu producto o servicio, que puede ser un producto, Juan, es que yo no tengo producto, es que yo no tengo servicio. Fantástico. No te hace falta.
Claro, en el siglo XXI.
Puedes coger el producto o el servicio de cualquier otro, ¿no? Como pasa en Amazon, en miles de sitios. O sea que es lo que te decía antes, Carolina, por abreviar. El peor enemigo eres tú. El peor enemigo eres tú. Y entiendo que tu pareja se ponga nervioso porque si te ve un montón de horas trabajando, tienes que estar creando algo, tienes que estar comercializando algo. Y si no creas ni comercializas y no traes ingresos, pues eso se llama hobby, que no está mal, que dedica tu vida a un hobby. Pero mira, ahora están hablando de una renta universal. Bueno, pues yo no quiero entrar en materia de política, pero ¿qué va a ocurrir? ¿Qué ha pasado en otros países donde se ha puesto la renta universal y se ha terminado quitando? Pues porque, bueno, porque realmente no ha terminado de funcionar, porque si tú encima te acostumbras a una renta universal, realmente vas a poder crear más ingresos a tu vida cuando estás con una renta universal, sea de 300, 400, 500 euros, no lo sé, pero es que yo no tengo que depender de ningún Estado, ni de ningún gobierno, ni de nadie que me mantenga, porque si no, ese que me mantiene es mi dueño.
Y en cualquier momento le da la tecla y se acaba. No depende de ti. Para mí es el punto fundamental, el punto clave.
Así es.
Sí. Y Juan, ahora, bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Cada vez que hago las conferencias, todos deberíamos aprender a prepararnos para un despido. Todos. Todo el que empiece a trabajar debería mentalmente, emocionalmente y financieramente prepararse para un despido, y quizás en ese camino descubra, ¿no?, su misión de vida, ¿no?, si se prepara. Ahora, por supuesto, todo el mundo tiene en la cabeza que puede que le despidan. A ese empresario que trabaja, a ese ejecutivo que pueda estar trabajando en una multinacional, o a un administrativo que lleva muchos años en una empresa, o que lleva 2, 3 años en la empresa, que cree que tiene un trabajo seguro, ¿qué le dirías si piensa que le van a despedir en el próximo año, en los próximos meses? ¿Qué mensaje le darías a esta persona que no encaja bien los cambios, que ahora tiene que cambiar por obligación? ¿Qué le dirías a esta persona que tiene esa incertidumbre, me van a despedir, qué hago, me cambio de profesión? ¿Qué le dirías?
Bueno, lo que he dicho antes, es decir, a mí cuando realmente me ha ocurrido algo positivo en mi vida es cuando ha habido o una quiebra absoluta de todo mi dinero, cuando he quebrado absolutamente todo, he perdido todo, porque ahí en este caso que estás perdiendo un empleo, pero imagínate que pierdes un empleo, pierdes todo el dinero, todo lo que tienes hasta tu casa, y encima sigues debiendo dinero. Eso sí que es una quiebra grande, pero cuando ha ocurrido eso en mi vida, o me ha pasado cualquier situación así, es cuando realmente ha sucedido algo bueno. Por lo tanto, yo lo que le diría es sobre todo que nunca jamás, y yo creo que ahora la gente es cuando creo que está despertando, nunca jamás tienes que depender de una fuente de ingresos, jamás. Aunque sea un único negocio, como me acabas de escuchar, para aquellas personas que están emprendiendo, que tienen una empresa, o que tienen empresas tanto si le van mal como si le van bien, tienen que coger y rápidamente sacar parte de lo que ganan y construir más fuentes de ingresos, por lo que tú has dicho. En el caso de un empleo, o que tengas un contrato indefinido, o que tengas un contrato a 50 años, es todo una falacia, es decir, es todo mentira. ¿Por qué? Porque nadie, ningún empresario, figúrate cuántos empresarios que están cerrando ahora y que van a cerrar, muchísimos, tenían pensado cerrar este año cuando iban sus negocios de maravilla, pues ninguno, pero está ocurriendo. Por lo tanto, si hay algo que se va a repetir en el siglo XXI, es que cada vez va a existir una incertidumbre cada vez mayor. Entonces, con más motivo para poner en marcha los trucos de los ricos que yo aprendí. Por lo tanto, yo le daría tres sugerencias. La primera sería que no espere, igual que no tienes que esperar a ser feliz a que tu negocio facture, o no tienes que esperar a ser feliz porque consigas un contrato indefinido, porque ya dices, ya voy a estar yo aquí. Me acuerdo que yo la primera vez que me casé, me casé porque dijimos, anda, mira, ya tengo un puesto en Telefónica, un puesto importante en Telefónica, pues ya está, en una empresa del grupo Telefónica, perdón, en Starnet, que era un grupo, era Telefónica, estábamos en castellana, pero era una empresa que dependía. Bueno, pues de repente yo tenía ahí un puesto ya, contrato indefinido, jiji, jaja, dije a mi mujer, venga, nos vamos a casar ahora, porque yo tuve primero el niño y mi hijo cuando tenía 3 años no me casé. Y hicimos una boda impresionante, un montón de gente y demás. Bueno, pues ¿qué ocurrió 4 meses después o 5? Que salió en el periódico que, te hablo del año 91, salió en el periódico que el presidente de Starnet, del grupo Telefónica, su secretaria había abortado en Londres, en aquella época te hablo. Y fue un escándalo brutal y Telefónica decidió cargarse Starnet. Y se cerró la empresa del grupo. ¿Qué pasó? Que a nadie, como éramos de Telefónica, a nadie nos echaban. Pero nos ponían en otro tipo de puesto, en otro tipo de... que no tenía nada que ver con lo que yo hacía. Entonces yo cogí y me marché. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Es un ejemplo muy claro. Es decir, que hay cosas que tú no vas a controlar. Si es que somos, como la película Forrest Gump, somos una pluma que va volando por ahí. Creemos que somos la mamá de Tarzán y que tenemos controlado lo nuestro. Que no. Que resbalas dentro de 4 días, te quedas paralítico y se acabó tu vida. Se acabó tu vida como la has conocido. Tendrás que reinventar. Por lo tanto, tres cosas que le diría, tres sugerencias a esa persona que se cree imbatible. Primero, que no espere a que llegue ni el fracaso ni el éxito, que construya su vida, por tanto, y tenga una estrategia de qué cosas ir haciendo, aunque sea en tu tiempo libre, para cuando llegue, si llega ese momento de despido o lo que sea. Lo segundo, lo he dicho, créate varias fuentes de ingresos independientes en tu tiempo libre. Empieza desde cero, como he empezado yo y como hemos empezado todos. Importante el empezar a crearte patrimonio, que la gente se empieza a pensar en crear patrimonio cuando tiene 40 y tantos años o 50. Y si encima lo ha perdido todo, ya ni lo piensa creárselo. Un error, porque hoy te puedes crear un patrimonio muy rápido, en muy poco tiempo, pero tienes que olvidar lo que sabes. Y la tercera, y lo más importante, sería que cuidases, Carolina, tu lenguaje interior. Soy un fanático de que yo alucino lo que estoy viendo por la calle, ¿no? Porque hay un miedo terrible por todo y para todo, ¿no? Y eso es lo que realmente hace daño, ¿no? Por eso la gente se agarra a lo que tiene. Entonces, el lenguaje interior es lo que te va a determinar a ti que tires para adelante. Es decir, el que mi pareja me apoye o no me apoye no es tan grave como que me esté machacando diciéndome que eso es una tontería, que eso es una porquería, que eso no va a valer, que eso no sé qué, que eso no sé cuántos. Eso sí que es dañino. El lenguaje de la persona que convive contigo, el lenguaje de tu familia y el lenguaje tuyo. ¿Cómo cambias eso? Muy sencillo. ¿Alimentando tu mente con qué? Con audios, con conferencias, con gente que
educación
financiera, exactamente, educación de todo tipo, algo que te apasione, que digas, yo quiero monetizar esto, voy a buscar a gente que está monetizando eso y voy a seguirla y voy a mirar qué dicen y tal. Y entonces ya le vas metiendo toda, le alimentas más todo eso y empiezan a correr o ocurrir cosas diferentes. Entonces, yo creo que ahí está la clave. En esas tres sugerencias, lo que yo le diría a esas personas que creen que van a estar para siempre en un puesto de trabajo.
Y al que ahora está derrotado porque le acaban de despedir y cree que se acaba el mundo y tenía muchos años en una empresa y ya tenía sus gastos cubiertos y sus hijos en un buen colegio y de repente fuera y se encuentra, ¿qué hago ahora? ¿Me busco otro trabajo aunque no me guste? ¿Qué hago?
Bueno, hay una cosa que es impepinable, que es el hecho de que tú tienes que pagar tus facturas. Es decir, si de repente no has hecho los deberes, como digo yo, al final el dinero es una asignatura, el patrimonio es una asignatura que no te enseña nadie, pero que tienes que lidiar con ella, ¿no? es como el sexo y la muerte, tampoco te enseñan cuándo, a cómo morir ni a cómo tener sexo muchas veces, no te enseñan, pero que está claro que te vas a morir también, que vas a tener sexo, espero que sí, por lo tanto también, y que el tema del dinero también, es decir, con lo cual, y el tema del patrimonio, bueno, pues si de repente llega ese momento y dices tú, ¿y ahora qué hago? Y me ha llegado y nadie me ha enseñado nada, porque nadie te tiene que enseñar nada, es que vivimos desde que nacemos como predestinados a tener que pagar impuestos, a trabajar 40 horas durante 40 años para cobrar una mierda de un 40%. En Instagram hay una, en mi Instagram hay una imagen que he colgado hace unos días que dice que la nueva divisa de los ricos es tiempo, libertad y movilidad. Tú no has tenido tiempo porque has estado trabajando por cuenta ajena, de repente te ves en la calle, no has tenido movilidad porque no has podido hacer lo que te dé la gana, porque no te podías cambiar de país o viajar todo lo que has querido porque tenías un horario y no tenías ni tiempo ni libertad. Libertad ya estamos viendo que cada vez menos, pero libertad en el sentido de voy a hacer y voy a deshacer. Entonces, ¿tienes que pagar facturas? Estoy de acuerdo, tienes que pagar facturas. Vamos a buscar cómo pagamos rápidamente facturas mediante ingresos automáticos, mediante algún tipo de trabajo a tiempo parcial, para dedicarte, por ejemplo, por las tardes, a construir, esta era mi sugerencia, a construir un nuevo personaje. Este nuevo personaje tiene que estar alineado con aquello que a ti te apetezca. ¿Por qué quieres aprender? Mira, yo emprendí por necesidad, porque me empujaron. Oye, estoy en la calle, hostia. Con lo cual yo envidio y me encanta la gente que emprende porque le apetece. Fantástico. Ahora, una vez que emprendes, créate ese personaje. ¿Qué personaje quieres? Empieza por el final también, ¿no? Es decir, vamos a ver qué personaje voy a crear. Y luego hay un cuento que yo suelo contar, si me permites.
Me encantan sus historias, me encantan.
Hay un cuento que yo suelo contar que tiene que ver con esto también, ¿no? El por qué tú haces las cosas. Entonces, había tres viejecitos que estaban en frente de una casa, de un chalet, de una mujer, y la mujer estaba regando las plantas y entonces estaba viendo a la mujer que le estaban mirando, estos tres viejecitos sentados en un banco. Entonces le dice a la mujer muy atenta, oiga, mire, ¿quieren ustedes pasar a tomarse un café, un té y ya charlamos y tal? Una mujer encantadora. Y entonces los viejecitos le preguntan, bueno, sí nos gustaría, pero ¿está su marido? Y le dice ella, no, va a venir ahora a trabajar y tal. Dice, ah, no, pues esperamos a que venga su marido. Total, que bueno, la mujer extrañada sigue regando las plantas. Llega el marido y ve la escena. Le da dos besos a su mujer o un beso, los que sean, y le dice, oye, cariño, están estos tres ahí en el banco, ¿les has invitado a tomar un café o un té? Dice, sí, pero me han dicho que cuando viniese, me han dicho que hasta que no vinieses tú, mi marido, que no. Total, que el señor le dice, oiga, pasen ustedes, ya he venido. ¿Por qué no pasan a tomar un café y nos cuentan si son del barrio y tal? Total, que se levantan los tres y le dicen, sí, pero hay un problema. Dicen, ¿qué problema hay? Dice, que solamente puede pasar uno. Dice, ah, solamente uno. La pareja alucinaba. Dice, ¿uno nada más? Dice, sí. Dice, pero antes nos tenemos que presentar. Y dice, sí, sí, pues adelante, preséntese. Y bueno, pues mi mujer y yo elegiremos uno para tomar el café o el té, ¿no? Esto se estaba convirtiendo en un juego, ¿no? Total, que se empieza el primero de los tres viejecitos, dice, yo soy salud, me llamo salud. El segundo dice, yo soy dinero. Y el tercero dice, yo soy amor. Total, que, claro, la pareja empieza a darle vueltas, dice, anda, qué curioso. Nos están pidiendo que elijamos sobre uno de los tres, salud, amor, dinero. Total, que empiezan a cuchichear, los viejecitos empiezan a mirar y les dice el viejecito, solamente puede pasar uno, tienen que elegir uno entre los tres. Total, que ya la mujer empieza a decir, no, no, porque la salud, yo creo que es más importante, los maridos, ya, pero con dinero podemos hacernos un seguro privado. Empiezan a ir a hablar, ¿no? Total, que al final llegan a un veredicto y le dicen, ya lo tenemos. Y le dice los viejecitos, muy bien, pues ¿a quién de los tres han elegido? Dice, pues hemos elegido al amor. Claro, los viejecitos se quedan extrañados y se ponen los tres a caminar para entrar en la casa. Y entonces le dice la pareja, espera un momentito, no lo entiendo. Ustedes me han dicho que solamente puede entrar uno. Hemos elegido el amor. Y dice, muy sencillo. Dice, es la primera vez que nos ocurre esto. Todo el mundo que hacemos este juego siempre elige la salud o el dinero. Pero ustedes han elegido el amor. ¿Y sabe lo que ocurre cuando ustedes eligen el amor? Que la salud llega y el dinero también. ¿Por qué está habiendo tanta gente enferma hoy en día? Porque nos están quitando el amor. ¿Y qué da el amor? ¿Qué es el enemigo del amor? El miedo. ¿Qué pasa con el miedo? Se carga el sistema inmunitario. Y a partir de ahí cae todo. Entonces, esta historia, cuando tú de repente te encuentras en la calle y tienes que emprender un nuevo negocio, ¿qué te hace falta además de confianza? Te falta empezar a hacer las cosas no por necesidad, sino por amor. ¿Por qué Belén y yo, que pasamos tiempo sin facturar también en People Training, a pesar de que buscábamos clientes, ¿qué pasa? Que hacíamos las cosas con mucho amor y la gente lo veía y nos apasionábamos y nos entregábamos a cada cliente porque era nuestro negocio, nuestra actividad. Y ahí empezamos a ganar clientes por nosotros solos. Entonces, ¿qué le recomiendo a esa persona que de repente se ha quedado en la calle? Que sobre todo cree un nuevo personaje, como el cuento este que acabo de decir, que haga las cosas con mucho amor, no por necesidad. Si tiene necesidad, no te preocupes, ponte de, iba a decir de camarero, ahora es un mal ejemplo, pero ¿por qué no de camarero también? Si ese trabajo te atrae, empieza de camarero en tu tiempo libre y empieza a diseñar ese personaje y hacer las cosas con amor. Y si haces esas cosas con amor y empiezas a rodearte de gente que te ayude, muy importante, la gente que brille, yo no he sido nadie, yo no sería nadie, si no ha habido gente que ha brillado en un momento dado y me he pegado a ellos y, claro, y he trabajado con ellos.
Un círculo de influencia. Uh-huh.
Sí, perdona, señor, la extensión de la respuesta.
No, encantada, más bien. Sí, es un placer escucharte. ¿Y qué tiene Juan Haro para esta persona que han despedido hoy o el que está esperando ser despedido? ¿Qué tiene Juan Haro para ofrecerle a estas personas? ¿Cómo le puede ayudar?
Pues mira, tres trucos rápidamente de mi libro, ¿no? El uno, lo que hemos comentado antes, es decir, que el tema del dinero, el tema de las finanzas, que se eduquen de cómo funciona la deuda, de si la deuda es mala o buena, porque hay mucha controversia sobre ellos, es el truco número 11. Le diría también lo que he comentado hace un ratito, el truco 14, que es los ricos empiezan por el final, empieza a diseñar un poco cómo quieres que sea tu vida, como si tú pudieses dar un salto en el tiempo 3 años después y ver desde el cielo qué está pasando con esa vida tuya, ¿no? Entonces, empieza a diseñarlo desde ahí. Y el truco número 40, que también he dado alguna pincelada a lo largo de esta entrevista contigo, que es el famoso truco de estar C y no G. Es decir, tienes que estar en modo C, C de casa, y no en modo G de Gerona. Es decir, G que es gestionar y C que es crear. Ve a muchos emprendedores, muchos empresarios que están constantemente gestionando, haciendo cosas que podría hacer cualquier otra persona y tú no estás creando más clientes, creando más sistemas, seleccionando más productos o servicios para tu negocio, creando más riqueza, mirando el negocio desde fuera. Esos tres trucos son lo que yo le diría para esas personas.
¿Y qué pueden encontrar en tu web para apoyarse, que les pueda ayudar? ¿Qué material? Aparte del libro, que por supuesto le recomendamos a todos que echen un vistazo a este libro, que con esos maravillosos trucos.
Gracias. Sí, hay 92 trucos, por lo tanto, algunos seguro o algunos hay que te pueden llamar la atención para eso que hablamos de multiplicar tu dinero, ¿no? Es lo que pone en el subtítulo, 92 trucos para multiplicar tu dinero, para protegerlo, que no nos enseñan a proteger nuestro patrimonio, y por último, para reducir tus impuestos legalmente, ¿no? Para pagar menos impuestos legalmente. Ese es un poco el subtítulo del libro. Aparte del libro, como tú bien comentas, básicamente en juanaro.com y en la escuela de inversión.com, en esas dos webs, van a encontrar un montón de recursos, de seminarios, de vídeos, más de 500 vídeos y audios para esto, ¿no? Para empezar a alimentar nuestra mente y para crear un nuevo personaje en nuestra vida que nos dé más libertad, más calidad de vida, porque tengamos más finanzas, más dinero, ¿no? En definitiva. Y quiero hacer un regalo para toda la gente que esté viendo esta entrevista. Hay una escuela online dentro de mi web, juanaro.com. Verás que hay una escuela online y hay un montón de cursos digitales. Bueno, pues ahí hay un cupón que yo se lo ofrezco a toda tu gente, que es para ti 100, el cupón para ti 100, y van a tener 100 euros para que puedan invertir en su formación, que yo creo muchísimo en la formación, y por tanto pues puedan aprender más sobre todo esto que estamos hablando. O sea que ese cupón, cuando vayan a pagar, ponen para ti 100 y ya tienen 100 euros para ellos.
Para ti 100, muy bien, pues ya sabéis, para que aprovechéis eso y empecéis vuestra educación en todos estos temas. Bueno, Juan, yo creo que tú eres de las personas que puede decir hoy bendito despido, con la boca grande, ¿no?
Sí, como tu libro, efectivamente, bendito despido, y si no hubiera sido por ese despido, es cierto, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera sido por ese despido? Porque seguro que estaría más gordo como me pasaba, tenía menos pelo, es cierto, vivía más estresado, y a pesar de que tenía un sueldo seguro, ¿no? Pero sí, en mi caso, el bendito despido. Muchas gracias.
Bueno, Juan, ha sido un placer entrevistarte y conocer un poquito más de ti. Gracias, porque sé que tienes una agenda muy ocupada y bueno, pues espero que esta entrevista ayude y motive a muchas personas a pasar esta situación y verla como una oportunidad, no como una época de crisis, para que vean el vaso, como digo yo siempre, completamente lleno y no medio vacío. Yo le llamo completamente lleno porque la mitad tiene aire y la mitad tiene agua. Entonces, yo creo que es una manera que te empodera para ver la vida, ¿no? Y salir adelante. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Carolina, por invitarme. Un abrazo muy grande.
Adiós.